Para volar solo hacen falta oídos y un piloto que te eleve. Llega Eduardo Sacheri a Perros de la Calle.
Veo que trajiste algo que me gusta, ya por la tapa.
Mira, a veces te pasa que redescubrís libros años después de leerlos. Sí. Y este es el caso que les traigo hoy. Una novela que me encanta, de Sergio Holguín, una novela que se llama Lanús. Yo la había leído hace como 15 años, calculo, robándosela a una amiga mía de su biblioteca, que era mi modus operandi de esa época. Yo tenía muy pocos libros en mi casa, entonces robaba los libros, los leía, los conservaba, y si eventualmente quien me los había prestado me los reclamaba, se lo devolvía.
Y si no, si pasa, pasa.
Exactamente. Bueno, en este caso no pasó y tuve que devolver Lanús. Y hace poquito lo reeditó Alfaguara. Como yo publico por ahí, me regalan el libro de Alfaguara. Bien. Y entonces lo releí. Y viste cuando te pasa con ese libro que decís, yo me acordaba que era bueno, pero no me acordaba que era tan bueno. Y esto no pretende ser un demérito para Sergio, sino para mi memoria lectora. En
igual,
todo caso.
No, pues aparte también lo estás, es otro Sacheri el que lo está leyendo ahora. Leíste otras cosas en el medio, también viviste más cosas.
Es verdad.
Lo lees con otros ojos.
La novela de Holguín es una novela que tiene. Es un policial en algún punto, pero al mismo tiempo es una novela donde la amistad y el conurbano, en este caso Lanús, tiene un lugar muy importante. Pero dicho esto, aclaro algo. La visión, la mirada sobre la amistad, no es una mirada edulcorada, azucarada, romántica, falsamente emotiva. No, toma la amistad entre un grupo de flacos que se han criado juntos como un lazo extremadamente sólido y extremadamente complejo, y lleno de zonas oscuras también. Les diría que eso es lo que más me gusta de Lanús. Uno de los protagonistas se llama Adrián, salió de Lanús, perdió a esos amigos de la infancia y después terminó viviendo en Capital. Y por X motivo, que no les voy a develar ahora, tiene que volver a encontrarlos. Y ese reencuentro con su propio pasado y con esa gente del pasado tiene al mismo tiempo una extremada solidez, porque los lazos que forjó con esos pibes son muy profundos, pero no son hermosos. Son profundos, que no es lo mismo.
No, claro.
La manera en que el policial se engancha con esa zona afectiva es verdaderamente brillante, como lo maneja Sergio en esta novela. Para mí, estoy hablando como lector, no soy un crítico.
No.
Pero parece que vale mucho la pena. Y lo que les voy a compartir son 3 o 4 paginitas, pero los pongo en contexto. Adrián, uno de los protagonistas, vive ahora en Buenos Aires. Se asoma una mañana a la ventana que da al contrafrente del edificio, al pulmón de manzana. Vive en pleno centro. Uh-huh. Y advierte, él vive en un séptimo piso, advierte en otro séptimo piso a un tipo vestido de vestir, digamos, con corbata, camisa y corbata.
Sí, como el modelo este que te mostré hoy temprano.
Que se trepa a la ventana, a una ventana, y saca el cuerpo afuera como para suicidarse.
A la mierda.
Y cuando se ven con Adrián, el tipo, asustado, cohibido, sorprendido, se vuelve a meter adentro. Y este pibe dice, ¿qué hago? Y entonces toma la decisión de, me doy la vuelta a manzana y voy al edificio. Esto que les cuento no tiene nada que ver con el núcleo del libro. Pero precisamente como el núcleo es tan redondito, a veces no está mal agarrar una ramita del árbol que te da una muestra de cómo es el árbol sin meterse en honduras de por dónde va el tronco central de la historia. Y este es el caso de lo que les voy a compartir de Sergio Holguín, Lanús. Todas las agresiones a las que se veía sometido Adrián posiblemente tenían su origen o su síntesis o su metáfora en lo que le ocurría cada vez que salía del edificio de la calle Esmeralda en donde vivía. La vereda no tenía más de 2 metros de ancho, estaba rota por todas partes, una multitud la transitaba y siempre tenía la sensación de que los autos, taxis y los enormes colectivos iban a atropellarlo. Bienvenido al mundo real, le decían las bocinas, los empujones de la gente, las frenadas bruscas, las aceleraciones inútiles en una calle siempre atascada de tráfico. se dirigió al edificio de Maipú, de donde había salido el cuerpo por la ventana. En esos 200 metros que debía recorrer, intentó pergeñar alguna estrategia para hablar con el suicida. Intentó imaginar el diálogo que tendría unos minutos más tarde, pero era imposible. No se le ocurría nada. En su cerebro solo aparecían los goles que se había comido Boca, y en sus oídos retumbaba la frase de Menotti: nos faltó la suerte de los campeones. Nos faltó la suerte de los campeones. La realidad le facilitaba las cosas. El edificio era de esos en los que se entra sin tener que llamar al departamento o al portero. Era un edificio de oficinas tan derruido como dejaba imaginar el contrafrente arruinado. Sabía que el suicida arrepentido había intentado saltar desde el séptimo piso. Subió al ascensor y, ya que no se le ocurría nada, al menos intentó repasar el aspecto que tenía el arrepentido. Pantalón gris, camisa celeste, corbata oscura, el pelo oscuro, con textura física mediana a grande. En el piso había solo dos entradas. Fue hacia la oficina que daba al contrafrente. En la puerta de vidrio esmerilado se anunciaba Marini y Asociados, importadores, exportadores, departamento, archivos de expedición. Tocó el timbre y alguien desde algún lugar le abrió. No había una recepcionista, sino un largo mostrador de madera oscura. Detrás trabajaban cinco personas, cuatro hombres y una mujer. Los hombres vestían todos igual, camisa celeste y pantalones grises. Todos tenían el pelo más o menos oscuro y, salvo un petizo, los demás tenían la misma contextura física. ¿Y ahora qué hago?, se dijo, no solo porque no podía identificar al suicida, sino también porque lo miraban. Los cinco, como si lo estuvieran esperando, lo miraban. Durante un segundo o menos, definió que tenía que hablar con la mujer o con el petizo, los dos únicos que tenían una evidente coartada para negar ser el suicida. Se dirigió a la mujer. «Discúlpeme, señora», dijo tratando de parecer sereno y de simular que realmente necesitaba hablar con ella. La mujer le respondió con un gesto que quería decir que necesita. «Necesito hablar con usted», insistió Adrián, rogando que la mujer abandonara su escritorio y se acercara al mostrador. Como resignada, le hizo caso. «Mire usted», empezó a decir en voz bien baja para que no lo escucharan los demás. «Yo vivo en el edificio que da al contrafrente de este. Hoy a la mañana estaba mirando por la ventana y vi que de esta oficina un hombre intentaba saltar por la ventana. Yo me puse a gritar y el señor se ve que se asustó porque volvió a entrar acá. Tal vez le parezca una locura, pero querría hablar con él. El problema es que no puedo reconocerlo porque todos se parecen por cómo van vestidos, salvo el señor de la punta derecha, que es más menudo que el que quiso saltar». La mujer lo miró sin ningún tipo de expresión en el rostro. Difícil saber si pensaba que estaba frente a un loco o si creía que ese que le hablaba en un susurro era un idiota. Giró levemente el cuerpo hacia atrás y gritó: «¿Alguno de ustedes estuvo colgado en las ventanas de expedición?». Tuvo que repetir la pregunta porque la primera vez todos hicieron como que no entendían qué les preguntaba. Negaron los cuatro, incluso el petizo. Pero Adrián notó cierta turbación en uno de ellos, que apretó un lápiz fuertemente en el libro contable que tenía sobre su escritorio, a la vez que negaba como los otros. Ahora Adrián estaba seguro, ese era el suicida. «Ya ve», dijo la mujer. «Se equivocó de piso o de edificio». «Escúcheme», dijo Adrián con la voz más baja que pudo. «El segundo a la derecha mía, el que está al lado del señor Menudo, estoy seguro de que era él». «Mire, joven, no se complique más la vida. Le aseguro que de este departamento nadie quiso suicidarse ni jugar a los paracaidistas». Debió haber gritado, hacer un discurso sobre lo hermoso que es vivir, que el suicida se arrepintiera de su proyecto, decirle que si tenía problemas los iba a superar. Pero no, bastante que había llegado hasta ahí. Ya no le quedaban fuerzas para insistir, y mucho menos para gritar. Saludó como pudo y mientras se retiraba sintió su nuca llena de ojos que lo contemplaban. Cuando cerró la puerta esperó escuchar el estallido de una carcajada de los cinco oficinistas, pero en cambio oyó un silencio de cementerio interceptado por el ruido del ascensor. Se subió a uno, apretó planta baja y pensó: «Soy un cobarde, el peor de los cobardes, de esos que se animan un poco, pero no mucho».
Creo que somos todos ese chabón, ¿no?
Esa frase final: «Soy el peor de los cobardes, porque soy de los que se animan un poco, pero no mucho».
Claro.
Es si, espectacular.
Si se hacía el boludo y ni iba, era mejor.
Avanza, pero claro, llega un momento que la vergüenza lo puede. Y vos fíjate qué linda contradicción entre una empresa de la envergadura de salvar una vida contrapuesta a: me da vergüenza seguir insistiendo.
Sí.
Aunque sospecho que es este. O sea, está extremadamente bien resuelto.
También hay una cosa ahí que es, si su deseo es realmente, ya nos ponemos a especular psicológicamente, ¿no? Si su deseo es realmente salvar la vida, probablemente siga adelante. Me parece que hay más una cuestión de delirio mesiánico que uno le agarra, es yo salvar la vida. Es
igual
es,
ya
yo salvar una vida.
Fíjate que Holguín cuando escribe ya te va dando la pauta de lo que va a pasar en ese sentido, porque va pensando en los goles que se perdió Boca. O sea, no va pensando en salvar una vida.
Claro.
Va pensando en otra cosa. O sea, cumple con el mandato que le das el ser humano, que es, si hay otro matándose, voy a tratar de evitarlo. Pero el mandato lo cumple a regañadientes. No está tan seguro de llevarlo adelante.
Mira, a mí la sensación que me dio cuando lo leí es que más que por ese lado de la liviandad del propósito, va por el lado de que nos cuesta pensar demasiado tiempo en lo verdaderamente trágico.
No está mal eso.
Como que necesitamos ir hacia lo superficial, hacia lo banal, hacia lo menos doloroso. Entonces, aunque tiene entre manos una empresa terrible, necesita ir pensando en los goles que se comió Boca.
Claro.
Ojo, a mí me pasa mucho ese tipo de cosas. Se ve que me identifico, empatizo, no con el suicida, sino con el que va por esto de no bancarme la recurrencia en el pensamiento doloroso.
Y me pasa otra cosa que es, probablemente al tipo este haber tenido esta reflexión, decir soy el peor de los cobardes, el que se anima un poco pero no mucho, probablemente cambie el desarrollo de su vida a partir de ahí, probablemente una siguiente decisión la tome distinto, probablemente no influya. Y haber tenido esa reflexión fue un accidente puro, porque si el tipo no hubiera estado mirando por la ventana cuando el otro quiso saltar, seguía con su vida normalmente, iba a seguir siendo un cobarde, pero no lo iba a saber.
Le voy a subir un poco la nota, Salvatierra, alias Salvarrey, alias Harry, que se le había bajado cuando discutió con Gaudio. A Gaudio no, porque sigue ahí silencioso y deprimido.
Estoy prestando mucha atención igual.
No porque queremos hacerle daño.
Está muy, muy vinculado a lo que decís, a lo que va a pasar después en la novela.
Ah, ok.
Uno puede tomar esto como una simple ramita lateral, o puede decir, esto de alguna manera influirá en lo que Adrián haga o deje de hacer en el resto de la novela.
Es que no es lo mismo ser cobarde que saberse cobarde.
Creo que ayuda un poquito. Creo que siempre ayuda a saberse.
Claro.
Saberse lo que venga.
Pero hay un montón de cobardes que no se saben, no se dan cuenta de que son cobardes y lo son. Y se comportan como cobardes, pero no se dan cuenta.
Se comportan como valientes.
Peor, piensan que son valientes, claro.
¿Cómo te va?
Todos somos un poquito cobardes.
Cobardes, pusilánimes.
Bueno, tampoco deshonestos. Se ensañe. Tampoco se ensañe, profesor.
Digo que es difícil saberse.
Los defectos.
Lo que, claro, saberse los defectos y tolerarse los defectos. Es complicado en general, ¿no?
Es verdad.
Pero bueno, señores, les recomiendo mucho.
Tengo una pregunta como escritor. ¿Sirve la descripción de la calle Esmeralda cuando es probable que muchos de los que lo vayan a leer no tengan la menor idea de que es muy descriptivo y es absolutamente real todo lo que cuenta? Pero si vos vas a escribir algo que pretendés que lo lea mucha gente, ¿sirve describir tan perfectamente el tránsito que hay en una calle y...? Te pregunto como escritor esto.
A mí me parece que sirve. Vos pensás que yo te leí 5 paginitas.
Sí.
Pero este pibe vive programando, vive laburando con computadoras. El séptimo piso en el que vive, ese séptimo piso de contrafrente, es un poco aislado del mundo. Y bajar a la calle, sobre todo para uno que está criando en el conurbano, las calles del centro te agreden.
Sí.
No, te agreden mucho.
Sí.
¿No? Lo agreden a cualquiera, pero
incluso
si vos
estás... a los porteños, pero puede ser que al de conurbano y ni hablar al que viene de alguna provincia directamente asesina.
Entonces me parece que, esos parrafitos donde él va caminando con el ruido infernal y el gentío y eso, bajando de su torrecita ahí aislada, me parece que lo pone en situación. Y pensando en poner en situación, el comentario de la oficinista, cuando se da vuelta y les pregunta... Alguno estuvo colgando de las ventanas de expedición esta mañana, asumiendo con naturalidad y al mismo tiempo con
desinterés.
Con la más absoluta falta de empatía y de interés por los 4 tipos que laburan con ella.
Totalmente kafkiano, ¿no?
Pero es excelente porque lo hace sin decirlo.
Sí.
O sea, los buenos escritores retratan sin decir, sin insistir en el sentido de lo que están diciendo. Cualquiera de nosotros que quiera escribir, atención siempre. Con eso, viste que lo menciono a menudo.
Sí.
Esto. O sea, si yo te hago la jugada, no te la explico.
Sí. Es como explicar los chistes.
Exactamente. Pero Gaudio estaría vivo y voy a subirle la nota.
Gracias.
Lo merece. El único que siempre...
Por vivir,
No, cuando un alumno está en un estado de fragilidad emocional, el profesor también tiene la responsabilidad de cuidarlo y no hostigarlo.
Es su tarea también, si no, ¿cómo me mantiene la motivación?
Ayelen no participó demasiado, pero estuvo muy atenta. Sí, pero estuvo muy atenta a la clase, que es otro modo de participar.
Y es la que más chance tiene de leer el libro después.
Cobarde, Ayelen.
No, ¿por qué es eso? Ya voy a participar.
Y Jules, bueno, tuvo una buena tarde, una buena mañana.
Palos en la rueda no puso.
No, para lo que suele hacer Jules, estuvo...
Yo creo que la ausencia de Jules, Cayetano nos ordena.
Sí, avísenle a Kuznetsov, cuando lo vean, que me traiga una constancia de su casa explicando por qué faltó a la clase.
Ah, pero el papá es médico, es obvio que se la firma el viejo.
No importa, si su padre está dispuesto a mentir por él, también es un aprendizaje.
Tiene diarrea. Me dijo.
¿Qué?
Se fue con diarrea. Y estaba dejando acá una estela que le dijimos, claro, tomátela.
Espere, Jules, que le vuelvo a bajar la nota.
Por favor, me quiero ir. Voy a desertar.
Gracias, Eduardo Sacheri.
Chao, chicos.
Andy, Calle, Gaby y Harry. Perros de la calle. De lunes a viernes, de 9 a 13. @ Perros Calle. Perros de la calle.
Metro.
Metro 95.1. Sonido urbano.